Bienvenidos, bienvenidos todos una vez más al auditorio de nuestra Radio Nacional, aquí en Maipú 555. Nos encontramos para compartir un nuevo recital, un nuevo encuentro de este ciclo Manos a las Obras, siempre a cargo de nuestros artistas, de Aide Schwartz, de Elías Gurevich y también siempre con la conducción de Pablo Coan. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andamos?
Andamos muy bien, un poco fríos, sí, pero mucha gente para el frío que hacían, estábamos dudosos y por suerte han venido muchos valientes a disfrutar de buena música. ¿Cómo estás vos, Adriana?
Bien, aquí andamos. Perdón con el resfrío, pero bueno, con resfrío a cuestas, aquí estamos, ¿eh?
Bien, la voz de Adriana Zanca siempre con nosotros. ¿Cómo les va a nuestros artistas, a nuestra pianista y nuestro violinista?
Ya estás por decir nuestra violinista y nuestro pianista.
Yo digo Aide Gurevich y Elías Schwartz porque ya es casi una unidad esto, ¿no es cierto?
Bien, estamos muy bien, muy contentos de estar nuevamente acá.
Qué maravilla, tenemos dos Schumann y un Brahms. Estamos con música de Robert Schumann, de Clara Wieck, que es la segunda Schumann, y Johannes Brahms. Y así desde la simple intuición, uno diría, bueno, estamos con el romanticismo alemán, de alguna manera es todo parecido, es todo igualito, es toda música romántica. Es así.
Digamos, es así en una mirada más, más grande, pero digamos de manera más puntual, bueno, un poco nosotros encontramos que bueno, son tres compositores muy románticos, pero como todo romántico también hay cosas distintas, hay distintas maneras de ser romántico, y creo que con estos tres grandes compositores es un poco la muestra de eso, ¿no?
Yo creo que cuando vos decís tres grandes compositores estamos todos de acuerdo, aunque vamos a poner las cosas en claro, en los grandes libros de la música y así como en el imaginario colectivo, Clara Wieck no está a la misma altura que Robert Schumann o Johannes Brahms. Creo que este va a ser un buen día para mostrar que Clara Wieck está a la misma altura, pero que cierta mirada no feminista precisamente y no condescendiente con las mujeres la ha dejado un tanto relegada cuando fue realmente una gran pianista y una gran compositora, centrada en un repertorio muy peculiar que no compuso óperas ni grandes sinfonías, pero es una gran artista. Pero vamos a empezar por orden de nacimiento. El primero de nacer de los tres ha sido en 1810, Robertito. ¿Qué vamos a escuchar de Schumann?
Bueno, de Schumann, de Robert Schumann, vamos a escuchar la sonata que lleva el número 1, pero lleva como opus el 105.
Es una de las últimas que él alcanzó a completar. Es de 1851 y él dejó de componer prácticamente al año siguiente. Los últimos dos años de su vida fueron muy crueles, muy, muy duros. ¿Y con qué nos encontramos con esta sonata? ¿Es el Schumann que uno conoce?
Es 100% el Schumann que uno conoce, sin duda. Digamos, básicamente sus dos personalidades, Eusebius y Florestan, con las que se denominaba, autodenominaba en sus dos facetas, o sea, el impulsivo, el fogoso, y Eusebius, el contemplativo, el más intimista. Creo que acá están muy bien, sobre todo Florestan. La obra es bastante impulsiva en ese sentido. Impulsiva, digo, porque tiene todas las características muy marcadas de lo, digamos, cómo se genera un impulso en la música. ¿Por qué algo es impulsivo? Porque generalmente, digamos, se llama impulsivo algo que no es estable en principio y que tiene una suerte de propulsión, como decías vos, que va permanentemente, digamos, del tiempo fuerte a acentuar el tiempo débil en la música.
Qué complicado que es eso. Yo te entiendo perfectamente, pero cómo me gustaría que me lo expliquen en términos sencillos y con música. Pero antes quiero hacerte una pregunta a vos, Elías. Hace muchísimos años, pero muchísimos años, me acuerdo que yo escuché a Itzhak Perlman así enojadísimo, diciendo que él necesitaba transcripciones de Chopin porque Chopin no escribió nada para él. ¿Cómo te sentís vos tocando Schumann? ¿Cómo te acercás a música para violín? En este caso, él sí escribió para los violinistas, ¿no? Pero música para violín y piano.
Digamos, yo creo que lo que estaba comentando Aide, un poco lo que comentabas vos, Pablo, es un poco la esencia, digamos, por suerte, Chopin. Hay un trío para violín, cello y piano, de Chopin, Sí. Después le paso el link a Perlman. Pero, digamos, en realidad, lo que tiene esta música de violín es verdaderamente es muy fuerte desde lo emocional, ¿no? Digamos, es muy placentero tocar y buscar y trabajar y buscar todo lo que es los impulsos, todo lo que es la tranquilidad, las dos personalidades. Y creo que en el violín es una muy linda instancia. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros tenemos el arco, que digamos que ese palito que tiene la cola de caballo, que es creo que el secreto, digamos, que todos intentamos descubrir de cómo manejarlo, y especialmente en este tipo de obras. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy, muy fuerte con el tema del arco, con el tema del impulso, con el tema de parar, de esforzar, de darle todo las dos personalidades que tiene, ¿no?
Yo sé que te estás cuidando porque no dijiste la palabra las articulaciones.
¿Viste? Tampoco me acordaba qué había que decir, pero las articulaciones no dije.
No, porque nos encontramos siempre antes, después sale cualquier otro tipo de conversación acá. Pero yo me acuerdo que vos decías, es el trabajo de las articulaciones. Y yo te pregunté, ¿vos sabés si el público entiende qué es la articulación?
Primero si es yo lo que son las articulaciones.
Entonces, tiene que ver con los toques, con las maneras de acentuar, con la manera de decir cada sílaba, cada nota. Y yo querría que me muestren cómo es esto de buscar las articulaciones, los colores, los sonidos, para que Schumann suene con todas sus urgencias, sus propulsiones, esas búsquedas impulsivas, florestanescas, como dijiste vos, Aide. Y no sé si tenemos algún ejemplo para mostrar de algún pasaje de la sonata.
Y nosotros pensamos que tal vez el comienzo, que es como la presentación, aparte sin anestesia, digamos, es una presentación muy vibrante, muy fuerte, donde pone todo lo que son las articulaciones, que ahora las puedo decir porque ya me abriste el lugar. Donde pone todo lo que se puede lograr hacer en muy pocos compases. Creo que eso es...
Me parece que la idea siempre es mostrarlo cómo suena, sin ningún tipo de intención, como una muy buena clase de solfeo, de práctica instrumental, y después, por favor, le ponen todas las intenciones, las articulaciones, los colores, los acentos, el silabeo y el fraseo, todo eso juntito. O sea que primero que suene como está escrito, sin ninguna intención en especial. Yo debo decir que suena bello de cualquier manera porque Schumann precisamente se va a escribir música, pero vamos a ponerle un poco de emociones, intenciones, otro tipo de interpretación. Vos que lo estás escuchando por radio y no estás viendo, yo te tengo que contar que tanto Aide como Elías empezaron a mover muchísimo más. Hay otra intención que se ve en la actitud corporal y te entusiasma vos verlo. Si no pudiste venir, te perdonamos, pero no sabes lo que te perdés que no estás aquí en el auditorio de la radio. Aide, Elías, ¿algo más para agregar o vamos directamente con la sonata?
No sé si adelantarme. No, yo creo que el tema de
pero ya que estás
sonata.
Ahí, el tema es una maravilla. El tema es una maravilla. ¿Cómo lo vivieron ustedes esta sonata?
¿Cómo la vivimos?
¿Cómo la sintieron?
En este marco de este programa, nos pareció que eran los tres eslabones absolutamente necesarios para terminar de conformar una idea de la diversidad del romanticismo y además de esta relación tan particular que hubo entre estos tres compositores. Son tan diferentes las tres obras, tan diferentes en su escritura, en su sonoridad, en la construcción del sonido, en el manejo de la forma, en el manejo de la articulación. De modo que cada una realmente nos, permanentemente nos enseña, y realmente, bueno, es una obra muy ardua, justamente porque tiene toda esa propulsión permanente, con mucha energía, ¿no?
Algún día llegará la segunda sonata para violín y piano de Schumann. Yo lo que quiero agregar es que él estuvo profundamente satisfecho con el resultado de esta sonata, que a mí me parece muchísimo más interesante que la segunda, más impactante, más tocante, y que él decidió que la segunda le iba a salir mejor. No sé si lo logró o no logró, pero es una sonata que es una maravilla. Y el compositor no estuvo de todo satisfecho con el resultado. ¿Vamos entonces con la sonata?
Vamos a escuchar entonces la sonata en la menor, opus 105 de Robert Schumann, Elias Gurevich en violín, Aide Schwarz en piano.